Los sueños de San Juan Bosco. Segunda parte.
Las ofrendas simbólicas. Año de 1865. Después de tratar de la enfermedad de don Alassonati y de cómo este virtuoso sacerdote había pedido a Juan Bosco el señalado favor de morir en el oratorio de Valdocco, don Lemoine prosigue en sus memorias diciendo: «Entre esta pena, el santo buscaba su consuelo en la devoción a la Santísima Virgen, honrada en el mes de mayo por toda la comunidad de una manera especial». De sus numerosas buenas noches, la crónica nos ha conservado la del día 30 de mayo, que es hermosa en extremo. Vi un gran altar dedicado a María y magníficamente adornado, y a todos los jóvenes del oratorio avanzar hacia él procesionalmente. Iban cantando loas a la Madre Celestial, si bien no todos de la misma manera, aunque todos cantaban la misma letrilla. Muchos lo hacían realmente bien, otros desentonaban, otros permanecían en silencio y se salían de la fila, otros bostezaban y parecían como aburridos, otros se empujaban y reían entre sí, pero todos llevaban ofrendas a María. Cada uno portaba un ramo de flores, unos grandes, otros más pequeños y diferentes los unos de los otros. Quienes llevaban rosas, quienes claveles, violetas, etcétera, etcétera. Algunos llevaban ofrendas verdaderamente extrañas: una cabeza de cerdo, un gato, un plato de sapos, un conejo, un cordero y otras cosas diversas. Un hermoso joven que estaba delante del altar era sin duda el ángel custodio del oratorio, pues al observarlo atentamente pude apreciar que tenía alas. Este celestial mensajero, apenas los jóvenes ofrecían sus dones, los recibía y los colocaba sobre el altar. Los primeros ofrendaron a María magníficos ramos de flores y el ángel, sin decir nada, los colocó delante de la imagen. Muchos otros fueron presentando sus ramos. Él los examinó, los deshizo e hizo quitar algunas flores marchitas que arrojó lejos de sí. Y después de rehacer el ramo de unos y de otros, los fue colocando sobre el altar. A otros, que tenían en sus ramos flores muy hermosas, pero sin olor, como dalias, camelias, etc., el ángel se las hizo quitar, porque la Virgen quiere realidades y no apariencias. Muchos, entre las flores, presentaban espinas, más o menos numerosas, y clavos. El ángel quitó las unas y los otros. Le llegó finalmente el turno al que llevaba la cabeza de cerdo y el celestial mensajero le dijo: «¿Cómo te atreves a presentar esta ofrenda a la Virgen? ¿No sabes qué significa el cerdo? Representa el feo vicio de la impureza. María, que es toda pureza, no puede soportar este pecado. Retírate, pues, que no eres digno de estar en su presencia». Siguieron después los que traían por toda oferta un gato, y el ángel les dijo: «También vosotros os atrevéis a traer estas ofrendas. ¿No sabéis qué simboliza el gato? Es figura del hurto. ¿Y vosotros lo ofrecéis a María? Sois ladrones los que se apoderan del dinero ajeno, de las cosas, de los libros de los compañeros, los que roban comestibles en el oratorio, los que destrozan las ropas por despecho, los que malgastan el dinero de los padres no estudiando». Y los hizo retirar también a ellos. Llegaron después los que traían los platos de sapos, y el ángel, mirándolos con indignación, les dijo: «Los sapos significan los pecados vergonzosos de escándalo, y ustedes vienen a ofrecérselos a la Virgen. Retírense, vayan a formar con los indignos». Y se apartaron llenos de confusión. Algunos avanzaban con un cuchillo clavado en el corazón. Aquel cuchillo representaba los sacrilegios. El ángel les dijo: ¿No veis que llevan la muerte en el alma? ¿Que si aún viven es por una particular misericordia de Dios? De otra manera estarían irremisiblemente perdidos. Por caridad, háganse sacar ese cuchillo. Y también los tales fueron rechazados. Poco a poco se fueron aproximando todos los demás jóvenes, quienes ofrecían corderos, quienes conejos, quienes peces, nueces, uvas, etc. El ángel aceptó todas aquellas ofrendas, poniéndolas sobre el altar, y después de haber separado a los buenos de los malos, hizo poner en fila a todos aquellos cuyas ofrendas habían sido aceptadas por María. Entonces pude comprobar, con dolor de mi corazón, que el número de los rechazados era superior al de estos. Seguidamente, por una y otra parte del altar, aparecieron otros dos ángeles, portadores de dos riquísimas cestas llenas de magníficas coronas, hechas de rosas fragantísimas. Dichas flores no eran propiamente como las de la tierra, sino como artificiales, símbolo de la inmortalidad. El ángel custodio fue tomando a aquellas coronas una por una y las fue poniendo sobre las cabezas de los jóvenes que estaban en fila delante del altar. Entre dichas coronas las había más grandes y más pequeñas, pero todas ellas eran de una belleza extraordinaria. Les he de advertir que allí no estaban solamente los jóvenes del oratorio, sino también otros muchos a los cuales no había visto nunca. Seguidamente contemplé algo verdaderamente sorprendente. Había unos jóvenes de rostro tan feo que su vista producía casi asco y repugnancia. A estos les correspondieron las más bellas coronas, símbolo de que a un exterior tan poco agradable suplía el don, la virtud de la castidad en grado eminente. Otros también poseían esta virtud, pero en grado menos elevado. Muchos otros se distinguían por las otras diversas virtudes como la obediencia, la humildad, el amor de Dios, y todos ellos, según el grado en que la poseían, así eran proporcionalmente coronados. El ángel dijo: «María ha querido que fueran hoy coronados con tan bellas rosas. Procuren conducirse de tal manera que no se vean nunca privados de ellas. Tres son los medios para conservarlas: practiquen la humildad, la obediencia y la castidad. Tres virtudes que los harán siempre agradables a los ojos de María, de manera que un día llegarán mediante la práctica de las mismas a ser merecedores de una corona infinitamente más hermosa que esta». Seguidamente, los jóvenes comenzaron a cantar delante del altar el Ave Maris Stella. Y después de entonada la primera estrofa, se dispusieron a salir de la iglesia en procesión y cantando como al entrar la letrilla «Load a María», haciéndolo con voces tan recias que yo quedé maravillado. Los seguí aún un buen rato y después me volví atrás para ver a los que el ángel había puesto aparte, pero ya no estaban aquí. Mis queridos hijos, sé cuáles fueron los que recibieron la corona y quiénes los rechazados por el ángel. Lo comunicaré a cada uno en particular, para que procuren ofrecer a la Virgen dones dignos de ella. Ahora les voy a hacer unas observaciones. La primera: todos llevaban flores a la Virgen, de diversas especies, mezcladas con espinas. Insistentemente reflexioné sobre el significado de estas espinas y saqué como conclusión que representaban la desobediencia, tener dinero sin permiso y no haberlo querido entregar al prefecto, pedir permiso para ir a un lugar determinado y luego marcharse a otro, llegar a la clase cuando los demás ya hace tiempo que se encuentran en ella, preparar ensaladas y meriendas clandestinamente, entrar en las habitaciones de los demás estando rigurosamente prohibido y hacerlo bajo algún pretexto, levantarse después de la hora señalada, no cumplir las prácticas de piedad prescritas, hablar cuando es tiempo de guardar silencio, comprar libros sin hacerlos revisar, mandar cartas sin permiso por medio de terceras personas para que no sean leídas por la dirección y recibirlas de la misma manera, hacer contratos de compra y venta. Y aquí lo que representan las espinas. Muchos de vosotros preguntaréis, ¿es pues pecado faltar a las reglas de la casa? Lo he pensado seriamente y les respondo taxativamente que sí. No les digo si es pecado grave o leve. Habría que tener presente las circunstancias, pero pecado lo es. Alguno objetará, la ley de Dios no dice que hemos de observar el reglamento de la casa. Uno de los mandamientos dice, honra al padre y a la madre. ¿Saben qué quieren decir las palabras padre y madre? ¿Comprenden también a quienes hacen sus veces? ¿No dice acaso la Sagrada Escritura, obedite prepositis vestris? Si ustedes tienen que obedecer, es lógico que ellos tengan que mandar. He aquí el origen del reglamento del oratorio, quedando demostrado que las reglas que lo integran son obligatorias. Segunda observación. Algunos tenían clavos entre las flores, clavos que habían servido para clavar al buen Jesús. ¿Y cómo? Se comienza siempre por cosas pequeñas y después se llega a otras mayores. El tal deseaba tener dinero para satisfacer sus caprichos, por lo que, para gastarlo a su manera, no quiso entregarlo. Después comenzó a vender sus libros de clase y continuó robando y sigue robando a los compañeros. Otro quería satisfacer su gula y para ello necesitaba botellas de vino. Después se permitió cosas más graves. En suma, que incurrió en pecado mortal. Por eso los ramilletes aparecían infectados de clavos y el buen Jesús fue de nuevo crucificado. Ya decía el apóstol que los pecados vuelven a poner al Salvador en la cruz. Rursus crucifigentes filium Dei. Tercera observación. Muchos jóvenes llevaban en sus ramilletes de flores frescas y olorosas algunas que estaban marchitas y desprovistas de olor. Las flores marchitas representan las obras hechas en pecado mortal, las cuales no sirven para adquirir méritos para el cielo, ¿no? Las flores sin olor simbolizan las buenas obras hechas con miras humanas, por ambición, para agradar solamente a los maestros y superiores. Por eso el ángel echaba en cara a los que las llevaban el que se atreviesen a presentar a María semejantes ofrendas y los mandaba retirar para que rehiciesen el ramo, hecho lo cual las colocaban sobre el altar. Estos tales no seguían orden alguno, sino que conforme iban terminando de hacer lo que se les había mandado, se unían a los que estaban ya preparados para recibir la corona. En este sueño vi lo que fue y lo que será de mis jóvenes. A muchos se lo he comunicado ya, a los demás también se lo diré. Vosotros, entre tanto, procurad que la Virgen Celestial reciba de su generosidad dones que jamás tengan que ser rechazados.